Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Dramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Comienza la mañana de agricultura desde Valparaíso con 12 grados de temperatura. Jessica recién decía, le vamos a preguntar a la Titi cómo está la temperatura en Valparaíso. Y lo cierto es que no hace tanto frío, la verdad. Veníamos preparados probablemente para una jornada mucho más fría. Y lo cierto es que no está tan helado, algo que se agradece. Vamos a ver cómo avanza la mañana, porque en eso el puerto sí que nos ha enseñado que a veces comienza a hacer frío mientras avanza también la jornada. Vamos a estar pendientes, por supuesto, desde acá, desde el estudio de Radio Agricultura, de en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. La primera, claro, y al todavía no cumplir los 3 meses de mandato. Recordemos que recién el 11 de marzo el presidente de la República asumió como presidente, como mandatario, por los próximos 4 años, y en esta ocasión, este 1 de junio, entrega su primera cuenta oficial. Más que cuenta, va a tener que ser una proyección de sus propósitos, objetivos, respecto de lo que busca el mandatario concretar. Durante el fin de semana dio varias entrevistas, particularmente ayer a los distintos canales de televisión y también, por supuesto, al diario El Mercurio, haciéndose cargo de un tema que lo hemos abordado acá en el programa, que tiene que ver con las expectativas. Cuando estaba en campaña, bueno, varias promesas de campaña que difícilmente se van a poder materializar en el corto plazo. ¿Para qué decir lo de la expulsión de los 300.000 migrantes? Eso ya incluso ha valido un análisis mayor, considerando el concepto de metáfora que en algún minuto también el presidente Kast planteó frente a los empresarios en la Semana de la Construcción. Algo que le valió, por supuesto, también un verdadero choque entre lo que son las expectativas, las promesas de campaña y lo que también se puede realizar en el gobierno. Ahora, entrando en materia, ¿cuáles van a ser las prioridades que va a definir el propio mandatario, el propio presidente Kast? Bueno, una de ellas está dada, por supuesto, por los desafíos económicos y otra también por la seguridad. Recordemos que el presidente Kast tuvo que hacer un cambio de gabinete de manera muy rápida, a los 69 días ya de corrido su mandato, tuvo que remover de sus funciones a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y también a la ministra vocera de gobierno Mara Cedini. Es desde esa perspectiva, además, es que se han fusionado algunos ministerios, tuvo que hacer algunos movimientos de pieza, y bajo esa lógica es que hoy día además podría llegar el anuncio formal de que se van a fusionar algunos ministerios en la eficiencia económica, pero también probablemente en la estrategia y en la oportunidad política. Él mismo en campaña había planteado la necesidad de tener que fusionar algunos ministerios, y eso puede que suceda definitivamente a partir de esta, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Se está acercando el estudio José Francisco Lagos, subsecretario de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno. Le agradecemos, subsecretario, estar con nosotros esta mañana. Un hombre de la casa, podríamos decir también, ¿no? En algún minuto fue... Pucha, que es alto. Que en el streaming se nota la diferencia. Podríamos decir que, claro, fue parte de los panelistas de Radio Agricultura. Subsecretario, un gusto tenerlo acá.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
En otra labor, en otra función, por supuesto. Y desde esa lógica queremos preguntarle inmediatamente, subsecretario, bueno, ¿qué ha significado también para el gobierno esta modificación de piezas dentro de la Secretaría General de Gobierno, a la cual usted pertenece? Entendemos que hay un rediseño, se asume un biministerio por parte de Claudio Alvarado, se le entregará también una vocería más contingente al subsecretario del Interior. ¿Cómo se rediseña eso con un propósito muy claro? Y que entiendo que el viernes lo hablaron en Cerro Castillo. Comunicar mejor.
Bueno, lo primero es que
después del cambio y la creación del Ministerio de Seguridad, cambiaron las funciones también del Ministerio del Interior, que tenía a su cargo esa responsabilidad, y eso logró que se concentraran los esfuerzos en la dirección programática y en la coordinación interministerial. De hecho, esa división que antes estaba en las Express se fue al Ministerio del Interior como para tener una visión global de lo que estaba pasando en el gobierno en materia de contenidos. La apuesta comunicacional de este gobierno hoy día es que, bajo la figura del viceministro Claudio Alvarado, ese desempeño o esa función programática tenga un correlato en lo comunicacional. Y eso es un desafío permanente de todos los gobiernos, pero en un solo biministerio la apuesta es que eso podría ser más armónico, y por tanto este despliegue comunicacional del gobierno, que básicamente es que todas las personas del Ejecutivo salgan a comunicar, es una cuestión que puede darse con mayor facilidad.
Subsecretario, este biministerio y la redefinición que se puede hacer hoy también del gabinete y la composición de los ministerios, ¿es una cosa nominativa o en términos prácticos también podría significar el ir acortando también ciertas funciones de los ministerios? Bueno, en algún caso se duplica, me imagino que se irán restringiendo, pero esto significa que al fusionarse ministerios, ¿estos se van a achicar?
O sea, lo primero es que todavía no estamos hablando de fusión de ministerios. O sea, esta figura de los biministerios, que cada ministerio sigue funcionando por su lado, y que se abren discusiones relevantes de posibles sinergias, tal como lo señaló el presidente de la República ayer, respecto al funcionamiento, respecto a posibles duplicidades que se podrían haber producido. Y eso, la gracia de esta figura es que permite una especie de medida transitoria para proponerle a los chilenos una discusión respecto al número de los ministerios, de la profunda función de eso, claro.
¿Pero viene hoy día en los anuncios, en el planteamiento que puede hacer el presidente?
No puedo adelantar la cuenta pública, querida Titi, pero lo relevante es lo que dijo el presidente ayer, que es una discusión que se va a abrir a los chilenos en materia política. En esto ya hay más o menos consenso respecto a que el contenido programático y sobre todo este desarrollo del fondo de lo que quiere transmitir el gobierno tiene que tener mucha relación con la forma y con lo comunicacional, y es la apuesta que estamos haciendo.
Perfecto. El viernes hubo un consejo de gabinete, una jornada de trabajo en Cerro Castillo. Entendemos que hubo un análisis, no sé si descarnado, pero
viernes al menos, antes pasado. ¿Te refieres?
Sí. Pero el que donde estuvo Isikson.
Ah, ya, ¿no? Ya. ¿Sí? Eso no era una jornada, era una reunión con el presidente.
Una reunión con el presidente. Claro. Yo decía, no sé si descarnado, pero al menos duro respecto también de las falencias que ha tenido el gobierno. ¿El gobierno está consciente de eso? Bueno, al menos el presidente Caste en las entrevistas decía que sí, sabían que había muchas expectativas respecto del gobierno mismo y finalmente en cómo esto se ha ido materializando. Sabemos que ha corrido muy poco tiempo, no se cumple todavía 3 meses de mandato, pero él entiende efectivamente que aquí hay un choque entre la realidad y las expectativas.
O sea, más bien la altura de las expectativas tiene una correlación con las expectativas de los problemas que hay en nuestro país, y en esa materia, tanto en la campaña se hizo el diagnóstico como a partir del 11 de marzo la ejecución. Y es que las urgencias sociales que viven hoy día los chilenos requieren ser puestas dentro de las urgencias del propio gobierno. Muchas veces esto suena lógico, suena obvio, pero hemos visto que no es así. Nos costó muchísimo que la administración anterior tomara el tema de seguridad como un tema en su agenda, y la verdad es que nosotros lo hemos hecho desde el primer día. Por tanto, claro, las expectativas son muchísimas, porque el problema que viven los chilenos, especialmente en materia de seguridad, en materia de desempleo y también en materias sociales importantes como el acceso a la salud, son cuestiones que las exigencias son muchísimas por la naturaleza del problema, y que nosotros esperamos poner esa urgencias dentro de las prioridades del gobierno.
Plan de seguridad ha sido el gran tema. De hecho, fue aquí en los micrófonos de Radio Agricultura donde la ex ministra Trinidad Steiner dijo, bueno, que ella no sabía por qué tenía que contar con un plan para presentar. Pero más allá de esa coyuntura en particular, ¿cómo van a apuntalar también desde el gobierno la gestión del ministro Martín Arrau? Lo hemos visto muy desplegado, muy en terreno, y tomando en conciencia que probablemente la gente lo que quiere ver es efectivamente resultados en la calle. Junto con la economía, la seguridad es el principal problema de los chilenos.
Sí, bueno, lo primero es que ya se han visto varios de estos resultados, y es de lo que vamos a poder mostrar hoy día en la cuenta pública, pero también de los datos que se han dado a conocer en la opinión pública en estos poco más de 2 meses respecto a la disminución de ingresos irregulares, respecto a la cantidad de operativos que se han realizado en el país. respecto también, por ejemplo, a la cantidad de detenidos que tenían orden de detención pendiente, cerca de 7.000, que no estaban siendo procesados, estaban libres en las calles, y por tanto, son avances concretos. El punto de fondo es que con este cambio de rumbo esperamos que no solamente todo este ruido ambiente que se genera en torno a la ex ministra Steiner desaparezca, que ha desaparecido básicamente gracias al cambio y también a que el ministro Arrau está desplegado en otro sentido. Y lo otro es un orden institucional para que quede muy claro respecto a cuál es el plan de seguridad y qué es lo que se le va a proponer a los chilenos, y a tal punto que el propio ministro Arrau mañana viene a una sesión plenaria del Senado para dar cuenta de lo que significa en concreto este plan y cómo también se ha ejecutado durante todo este tiempo, que es lo que han visto los chilenos.
Entendemos que pueden haber todavía aún más modificaciones en el equipo del Ministerio de Seguridad, como así también lo han ocurrido en el segundo piso. ¿Esos ajustes van a continuar?
A ver, siempre los que estamos en este tipo de cargos sabemos que estamos en una evaluación constante. La certeza de los colaboradores del presidente es que sabemos el día que entramos a ayudarlo y no el día que vamos a dejar de ayudarlo, y por tanto esa evaluación sigue siendo constante, especialmente en materias que son muy sensibles como seguridad.
Ya, ¿y es necesario hacer esos ajustes tanto en el equipo del segundo piso como en el Ministerio de Seguridad?
No me corresponde a mí evaluarlo. El presidente es como un técnico en un equipo de fútbol, que él diseña una estrategia, diseña un proyecto, y las individualidades las corresponde que él sea el mismo que las termine evaluando. Pero lo relevante de esto es que es el propio presidente el que dirige un equipo que es por definición colectivo, por tanto estamos todos al servicio de ese colectivo y no de la individualidad.
Subsecretario Juan José Francisco Lagos, la mega reforma se ha tomado el debate y probablemente ha terminado hasta incluso opacando otros temas. Viene el informe del Consejo Fiscal Autónomo, a partir también de del informe público de finanzas públicas que presentó el ministro Quirós. Vienen otros informes también. ¿Qué tanto puede complicar esa realidad de la economía nacional frente a un proyecto que busca hacer y que vuelva a crecer la economía, dinamizarla nuevamente, pero que efectivamente va a significar un recorte también de ingresos? ¿Qué tanto puede complejizar esos números en rojo, como dice el gobierno, frente a la realidad económica que estamos teniendo?
A ver, lo primero es que no creemos que la ley de reconstrucción haya opacado otros temas, sino que es un énfasis especial que le ha puesto este gobierno al tema del crecimiento, de la inversión, de la generación de empleo, porque hay una cosa que parece como soterrada hoy día, pero el alza del costo de la vida, la deplorable situación económica que viven muchos chilenos, es una situación que no nos puede dejar tranquilos. Hemos conocido los datos de desempleo últimamente, son cientos de miles de personas que queriendo trabajar no encuentran una oportunidad para hacerlo, y eso evidentemente genera ciertas tensiones que son indeseables, para no solamente para llegar a fin de mes, sino que la pérdida de expectativas de vida o el desarrollo personal de tanto las personas uh-huh. como de sus familiares, una cuestión bien, bien potente. Eso hace que nuestra prioridad en el proyecto de reconstrucción sea tomar lo que hoy día existe en el ambiente, con la información que hemos conocido últimamente, y esta información lo que hace es reafirmar la necesidad de que pongamos la carreta detrás de los bueyes. ¿En qué sentido? En que sabemos, y es un diagnóstico compartido incluso de forma transversal en la política, lo que es una novedad, que tenemos que volver a crecer. ¿Para qué? Para generar más oportunidades, para generar más empleo y también eventualmente generar en el mediano plazo más recursos para que el gasto público sea sostenible en el tiempo. Hoy día vivimos una situación bastante particular, que es que no cumplimos el deber de toda familia, que es gastar menos de lo que nos ingresa. Hoy día el Estado permanentemente, sostenidamente, gasta más de lo que nos ingresa, y eso tiene como consecuencia que en promedio al año gastemos 4.000 millones de dólares solamente en intereses de la deuda, lo que frustra oportunidades, lo que permite, o sea, nos deja de permitir gastar esos recursos en otras prioridades ciudadanas.
Y bajo ese escenario también se está evaluando ciertamente en el gobierno en requerir endeudarse más, en ir a pedirle al Congreso permiso para endeudarse más?
A ver, es que son dos cosas. Uno, lo que hemos estado abocados estos últimos casi 3 meses, y es también lo que ha aparecido en la opinión pública, es que estamos haciendo un esfuerzo bastante importante por ordenar el gasto público. Eso sabemos que muchas veces es impopular, e incomprendido, pero nosotros tenemos la certeza que el Estado puede gastar mejor los recursos de todos los chilenos, no sacrificando las prestaciones sociales que hace día a día. Y en esa medida, si es que nosotros logramos ordenar el gasto y logramos tener otros ingresos que antes se habían dejado de obtener, por ejemplo, con el crédito aval del Estado, que se empezó a cobrar y antes no se cobraba y ha aumentado más de 23 veces la cantidad de lo que le ingresa al fisco por esa materia, hace que haciendo esos cambios podamos tener mayores ingresos y por tanto abordar de mejor manera los desafíos económicos que enfrenta nuestro país.
Ya, pero no se descarta entonces la posibilidad de recurrir a más deuda.
Es que son dos cosas. Uno, lo que nosotros vemos ahora es un déficit estructural, que siempre gastamos más de lo que nos ingresa.
Sí. Y sobreestimamos ingresos.
Exactamente. O sea, pensamos, es un problema doble.
Claro, pensábamos que íbamos a recibir más dinero y finalmente no estamos recibiendo ese dinero, pero estamos gastando como si lo recibiésemos.
Ese es un muy buen punto, porque una cosa es plantear un presupuesto deficitario antes de que se viva ese año y otra es que los supuestos que tenía ese presupuesto finalmente no se cumplan y el problema termina agravándose. Una cosa es una deuda para financiar déficit estructural, que eso no está en consideración, y otra cosa distinta es los temas de liquidez que todos los días está viendo tanto el Ministerio de Hacienda para que el Estado siga funcionando bien y prestando los servicios.
Subsecretario, lo último, Sala Cuna, ¿algún anuncio social que pueda venir hoy día? Yo sé que no me puede adelantar la cadena, pero deme alguna pildorita, algo. ¿Vendrán anuncios concretos? ¿Va a ser una cadena corta la última que tuvimos con el presidente Boric? Duró 3 horas con 36 minutos.
¿Fue la última esa? No me acordaba si era la última.
El 2023.
Ah, fue antes.
216 minutos.
Sí, no, yo descarto que dure 3 horas y 36 minutos.
Va a durar 2 horas 50,
¿no? No, va a ser más breve, además es lo que dijo el propio presidente en esta materia. Pero en Sala Cuna, primero, una promesa de campaña que se va a abordar. Y lo segundo es que ya lo anunció el propio presidente, el ministro del Trabajo, que el 15 de junio se van a presentar indicaciones en esta materia. Nos parece muy relevante y porque creemos que es muy relevante, creemos que se tiene que legislar bien. Hoy día nos han puesto en una especie de encrucijada, como en la discusión pública, respecto a si estamos o no de acuerdo con la Sala Cuna Universal por la avanzada de la oposición en el alero de la ley de reconstrucción. Y nos parece que esto tiene que hacerse y avanzar de forma respetuosa de la Constitución y de las leyes, que es lo que nosotros pretendemos hacer. Esto es una atribución exclusiva del Presidente de la República, del Gobierno, y por tanto esas indicaciones el 15 de junio van a estar presentadas.
Porque en definitiva lo que ocurrió durante la tramitación de la Sala Cuna el año pasado es que lo que decía Caste en ese momento como candidato en campaña es que no estaban los recursos para financiar tal cual estaba diseñada. Las indicaciones pasarían por eso, en definitiva. ¿Por buscar un mejor sistema de financiamiento?
Por eso, pero sí, o sea, una cosa es el aspecto financiero, pero también una cuestión de fondo del proyecto que tiene que ver con las visiones que hay de quiénes son los llamados a prestar este servicio. En Sala Cuna hay varias cosas que se involucran. Uno es la prestación misma de la educación primaria.
¿Quién hace esa prestación?
¿Quién hace esa prestación? ¿Qué tipo de institución es esa prestación? ¿Y de qué calidad es esa prestación? Porque muchas veces, históricamente, en nuestro país nos hemos preocupado excesivamente de la cobertura y no de la calidad. Uh-huh. Es un problema que no nos puede pasar. Y lo segundo, y que es algo muy relevante, es cómo se financia este beneficio social en el marco también de una crisis del empleo, en el marco también de la crisis de empleo formal, es decir, tenemos 27% de informalidad. Por tanto, todo eso hay que ponerlo en la juguera y no se trata de una cuestión meramente unidireccional, sino que tiene que ver cómo abordamos de forma omnicomprensiva este proyecto, de forma lo más seria, por la altura del desafío que tenemos.
Claro, y la posibilidad también de que las madres o padres elijan quiénes pueden cuidar a sus hijos, porque en algún minuto el proyecto también se entrampó en eso, la libertad que tienen en las familias de decidir quiénes cuidan a sus hijos en etapa temprana.
Es un buen punto, o sea, qué tipo de institución, nosotros somos unos convencidos de la libertad de enseñanza y que son las familias las que debieran elegir el tipo de institución que quieren para su hijo, y en ese sentido nos parece, y es la discusión que le vamos a plantear al país y al Congreso en particular, que es algo que debería incorporar el proyecto, y eso es lo que ha dicho tanto el presidente como el ministro Raúl del Trabajo.
Subsecretario, lo último, hay llamados a manifestaciones, marchas en Santiago, incluso invocaciones a lo que fue la reunión ahí en la llamada Plaza Dignidad. ¿Cómo está evaluando el gobierno y cómo se está preparando el gobierno para que resurjan este tipo de manifestaciones?
Bueno, lo primero es que vamos a responder conforme a la ley y en eso no nos va a temblar la mano. Somos respetuosos del Estado de Derecho, pero también creemos que el derecho de las personas a moverse por la ciudad libremente es una cuestión que es innegable y por tanto nosotros estamos de acuerdo con que existan distintas manifestaciones, pero siempre de carácter pacífico. Cuando se cruza esa línea, que la hemos cruzado en nuestro país durante muchísimo tiempo, lamentablemente no solo se pierde el Estado de Derecho o una cuestión que puede sonar media general, sino que hay muchas oportunidades de familias que se ven frustradas porque no pueden llegar a sus casas, no pueden llegar a sus trabajos o finalmente se producen problemas de saqueo y de violencia que no solamente terminan siendo afectados las instituciones públicas, sino que también muchas instituciones, mucho comercio que en las zonas de manifestación son gravemente agraviados.
¿Todo el rigor de la ley?
Todo el rigor de la ley, sí.
¿Y si es necesario salir a enfrentar a los manifestantes?
Si hay actos violentos, es lo que hacen las policías.
José Francisco Lago, subsecretario de Gobierno, subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Agricultura. Que tenga buen día. Muchas gracias. Bien, y nosotros vamos a ir al corte, pero antes quiero contarte de quienes nos acompañan también esta mañana. Llegó el evento Cyberforce de JMC con un bono de hasta 7.140.000 pesos IVA incluido para elevar tu próxima experiencia al volante, porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia. Revisa las condiciones en JMC Chile. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanas. Sanos, kiwis, optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctanos hoy y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Quiero contarte también que Copeuch congela seguros, estabiliza dividendos hipotecarios y amplía beneficios en combustibles. Cuando el contexto exige apoyo, Copeuch responde. Y este invierno, relájate porque estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Una de cada tres personas que trabaja en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vamos a hacer el corte en la mañana de Agricultura, donde escuchas las noticias. Estamos en Valparaíso, atentos a la cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Hacemos la pausa, volvemos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, regresamos. Estamos aquí desde el Congreso Nacional haciendo la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias, atentos a lo que va a ser esta primera cuenta pública. Si bien partimos el programa con no tanto frío aquí en la región Puerto, lo cierto es que ha ido bajando en algo la temperatura. Coincidirán conmigo aquí en el equipo de Radio Agricultura que se ha puesto un poquito más helado. Le vamos a dar ese dato a nuestro siguiente entrevistado, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Cristina, muchas gracias. Apenas entre el presidente de la Cámara al edificio, les mandamos café a todos los periodistas acreditados.
¿Qué quiere que le diga? ¿Hace frío y no hay café?
Vamos a hacerlo inmediatamente.
Ya, muy bien, me parece. Diputado, expectativas para hoy frente a lo que se dice va a ser un discurso acotado, que de cuenta pública poco va a tener, porque en definitiva tiene que ver mucho más con una definición de propósito, de lineamiento, considerando que el presidente Kast lleva menos de 3 meses en el gobierno.
Claro, él lleva 3 meses y le toca, si uno se va a lo literal, le toca rendir cuenta por 12 meses. Pero yo creo que esa etapa de empezar a decir las cuentas fiscales, las deudas con que nos dejó el gobierno anterior, ya pasó. Yo creo que eso ya la ciudadanía lo tiene claro. Y que lo que tiene que hacer el presidente Kast ahora es delinear los próximos 4 años. ¿Dónde van a estar los énfasis? ¿Cómo va a dividir los pocos recursos que tenemos? ¿Cómo va a traer inversión a nuestro país? Por lo tanto, siempre las primeras cuentas de Elwin, de Frey, de Lagos, de Sebastián Piñera han sido muy decidoras para proyectar estos gobiernos muy cortos que tenemos en nuestro país. Así que toda la fe, yo espero que sea 60 o 70% enfocado en seguridad y que nos dé no solamente tranquilidad a los chilenos, sino que también dé señales para la inversión extranjera, que vuelva a mirar a Chile.
Sí, eso lo de la inversión extranjera también lo podríamos conversar desde la perspectiva económica, pero detengámonos un poco en el tema de seguridad. Para hoy día incluso hay convocatorias a manifestaciones, a marchas, a distintos grupos han convocado a manifestaciones ahí en Plaza Italia, rememorando además la llamada Plaza Dignidad. ¿Qué le parece a usted eso?
Bueno, primero los que llamaron Plaza Dignidad a ese lugar y llamaron a quemarlo todo, la dignidad no llegó. Por el contrario, el gobierno anterior terminó con el desempleo femenino más alto de nuestra historia y con un empleo general sobre el 9%, por lo tanto las cifras fueron lejísimos de la dignidad. Y me extrañó un poco ver algunas convocatorias como la de la Confech, que decía, antes de conocer el discurso del presidente Kast, vamos a marchar contra el discurso del presidente Kast. Eso le resta un poco de seriedad. Organizaciones que estuvieron tan tranquilas y tan calmadas durante 4 años y que ahora vienen a encontrarlo todo negativo. Yo llamaría a todos los actores políticos a escuchar el mensaje del presidente, ver las fuerzas políticas con representación parlamentaria, cómo mejorar esos mensajes, cómo mejorar esos proyectos de ley y cómo Chile empieza a avanzar de nuevo, porque en algo podemos estar de acuerdo desde comunistas hasta libertarios, es que el desempleo es muy alto y que no estamos creciendo y que las recetas de Bachelet y de Boric no funcionaron. De ese punto de partida yo los llamo a todos a empezar para adelante, pensar cómo hacemos que el país vuelva a crecer.
Como vuelva a crecer y también con un escenario económico, y aquí lo llevo de inmediatamente al informe de finanzas públicas publicado por el ministro Quirós, que todavía, bueno, están todos esperando lo que pueda decir el Comité Fiscal Autónomo, pero que también le pone una cierta dificultad al avance y a la tramitación de la mega reforma. El escenario económico, si hacemos caso a este informe, es peor de lo proyectado y por lo tanto no sé qué tan conveniente sea hacer rebaja de impuestos.
Mire, esto, si hubiera que sacarle la foto a una casa, a una familia, esto es como una familia, nuestro país, Chile, que hubiera gastado el doble de lo que le ingresa por los últimos 6 años y que hubiera, además, hoy día estuviera gastando muchísima parte de su ingreso en intereses por deuda. Uh-huh. Por lo tanto, si hay algo que no se puede mantener o continuar, es esta senda de mayor endeudamiento que nos lleva a gastar muchísima plata pagando deuda. Si tenemos eso claro y podemos recortar en el Estado sin recortar derecho, ¿a qué me refiero con esto? Nos dimos cuenta que pagábamos 10.000 ajuares al año, pero la cifra de nacimientos en Chile es de 7.500 hace más de 6 años. ¿Qué estaba pasando? El Estado pagaba 10.000 ajuares y nacían solo 7.500 guaguitas, alguien se estaba quedando con esos otros 2.500 ajuares. ¿Se pueden recortar los ajuares? Por supuesto que sí, porque estamos pagando más de lo que se necesita. Y ese ejemplo, que fue mal usado por la oposición, que dijeron que íbamos a dejar guaguitas sin ajuares, que no tenía nada que ver con la realidad, lo podemos aplicar al INJUV, a programas en vivienda que son mal utilizados, a fraude social, a una serie de cosas.
El tema del recorte, bueno, ha sido probablemente uno de los asuntos más duros y uno de los temas, además, de la oposición para negarse a avanzar en la mega reforma, que mientras haya recortes no van a estar dispuestos a aprobar la idea de legislar esto en el Senado. En la Cámara de Diputados la situación fue distinta, pero en el Senado la cosa está bastante más estrecha. Desde esa perspectiva, el presidente Kast ha dicho, bueno, con un voto estamos, pero ¿qué le parece a usted que esto pudiera avanzar, ¿no?, en su tramitación solamente con un voto? ¿Permite que el escenario sea un poco inestable para una reforma tan trascendental, como se ha dicho, que está presentando el gobierno a los chilenos?
Yo me puse como meta sacarlo de la Cámara con 12 votos extra, o sea, 12 más que los que se necesitaba, y cumplimos exactamente con ese número, con 12 votos, gracias a los votos del Partido de la Gente. O sea, se va holgado el proyecto del Senado. Y mientras más holgado se apruebe en el Senado, mejor. Pero también es verdad lo que dice el presidente de la República, que con un voto basta para que sea ley. Si nos dicen no a los recortes, yo les pongo este ejemplo de los ajuares. O sea, ellos quieren que se sigan alguien robando 2.500 ajuares porque estábamos haciendo 25% más de lo que el país requería. Cuando nos referimos a recorte, nos referimos a eso, nos referimos a recorte de los abusos, a recorte del malgasto, a recorte de la grasa y no del músculo. Por lo tanto, la frase no recortes es un poco ignorante, es un poco facilista, y yo los llamaría a ver cómo gastamos mejor la plata. Si seguimos gastando así, vamos a terminar endeudados como países como Argentina, que tienen una inflación descontrolada, que tienen 50% del país viviendo en la pobreza. Entonces la astucia de Hacienda, de SECPRES, del mismo ministro Alvarado, tiene que ser en explicar cada uno de esos ahorros y de esos recortes. Explicar cómo van a ser mejor gestión y cómo no van a ser reducción de derechos. Si estaban pagando una EP 8.000 pesos por la marraqueta y la leche, evidentemente queremos comprar una que valga el precio de mercado, que puede ser menos de la mitad de eso. No tiene nada que ver con cortar las raciones, sino que optimizar los recursos. Lo mismo que hace una familia cuando se aprieta el cinturón.
Oiga, le ha faltado un poquito al gobierno hacer una mejor comunicación. El viernes hubo una reunión acá en Cerro Castillo con el presidente, donde efectivamente decía el presidente, lo que hemos leído en la prensa, hay que comunicar buenas noticias y hay que salir a comunicar mejor.
Bueno, siempre es más fácil destruir que construir. Un diputado opositor se demora 10 segundos en decir que esta es una ley para los súper ricos y yo me demoro al menos 40 segundos en explicar por qué tenemos que tener tasas más competitivas, más parecidas a la OCDE para atraer inversión del litio. Ya me demoré más de 10 segundos. Entonces, si la política se va a tratar solo de destruir, evidentemente que la frase más rimbombante es la que va a ganar quizás en el Twitter, pero el llamado que hacemos a la ciudadanía es informarse mejor. Por supuesto que hay espacio para comunicar mejor, comunicar más coordinadamente, comunicar de forma alineada, legislativo, ejecutivo y algunos actores que participan en los medios sin tener cargo formal político. Siempre hay espacio para comunicar mejor, pero también responsabilidad de la ciudadanía de informarse mejor.
Ya, le queremos agradecer mucho, diputado Jorge Alessandri, diputado presidente de la Cámara, por estos minutos con nosotros. Sabemos que ya prontamente va a estar llegando aquí al Congreso, sí, así que le vamos a cobrar la palabra con el café número uno, dicen, y conversamos
después también. Me dicen que ya va el carrito de café bajando el ascensor hacia su puesto de trabajo. Así
buenísimo.
Que ahí nos cuenta.
Muchas gracias, que le vaya muy bien. Chao, chao, que tenga buen día. Vamos a ir al corte, pero antes quiero contarte que la solidez de Random Manager y Flexline evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Este 7 de junio la Universidad San Sebastián reunirá a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que transformará la USC en un espacio de cultura y comunidad. La entrada es liberada. Conoce más en uss.cl. Onlyo Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Puedes visitarnos en Bilbao 1183 en Providencia o en Dumai.cl, también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Nos vamos a separar solamente unos segundos, volvemos con mucho más aquí en la mañana de Agricultura.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, escúchate que este invierno se viene súper lluvioso y frío. Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Las carreras universitarias deben ser más cortas. Universidad San Sebastián invita a un seminario abierto que abordará la extensión de las carreras en Chile y el futuro de la formación profesional. Participarán Carlos Williamson, rector de la USS, Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior, y Harald Beyer, consejero del Centro de Estudios Públicos. 2 de junio, en Campus Bellavista. Más información en uss.cl. Universidad San Sebastián. Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Bien, lo que debes saber a esta hora es que ha salido el índice mensual de actividad económica, el IMACEC, que registró una caída profunda de un 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. Un resultado, bueno, que es mucho peor de las expectativas del mercado, que proyectaba un retroceso entre el 0,3% y un 0,6%. Se trata además del peor registro desde marzo de 2023, hace tres años, cuando el IMACEC se contrajo en 1,5%. Queremos hablar de este tema y también de la cuenta pública con la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez. Senadora, ¿qué tal?
El número uno. Hola, muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por estos minutos. Sabemos que además para usted un día bien ajetreado el de hoy.
Partimos muy temprano.
Sí, partimos muy temprano todos, por supuesto. Pero quería preguntarle primero por esto, por la caída del IMACEC, un 1,2%, un resultado, bueno, oscuro, negro. Además, se anota ya, este es el cuarto mes, si no me equivoco, con resultados al rojo.
Sí, a ver, Titi, cuando conocimos el informe financiero hace ya una semana atrás, hoy esta caída del IMACEC, más que detenerme incluso en el análisis de por qué llegamos a esto, que todo el mundo sabe, ¿cierto? Uh-huh. La responsabilidad incluso política que algunos andan persiguiendo con tal de que se entienda que cuando se toman decisiones perjudican o no a todos los chilenos. Sí quiero que estos resultados logren que la oposición en el Senado entre con una actitud distinta a la discusión del proyecto. Y eso, por supuesto, que tiene que ser propiciando el diálogo desde el Ejecutivo. Ayer el presidente lo dijo en varios medios de comunicación a propósito de las entrevistas que se dan antes de la cuenta pública, de la disposición que hay del Ejecutivo para lograr un acuerdo. Estamos claros que con un voto más cualquier elección se gana y cualquier votación se gana, esta también, pero creo que es vital, vital que nos sentemos a conversar, entendiendo que con la política fiscal no se juega, y eso, gusto o no, lo digo de esa manera porque algunos parece que creen que no es así, pero repercute directamente en el bolsillo de cada chileno y chileno. Por eso, insisto, creo que con la caída del IMACEC es una muestra más de la necesidad de que este diálogo se tiene que producir, de que vamos a ir construyendo un acuerdo, y por supuesto un acuerdo se construye cuando se recogen propuestas de todos los sectores, respetando las líneas rojas que cada uno tendrá.
Senadora, ¿y hay ánimo de conversar? Esta semana, la semana pasada fue, bueno, regional, distrital. ¿Hay ánimo de que se pueda avanzar en algún acuerdo o la oposición sigue con la idea de cerrarle incluso la puerta a la idea de legislar?
No, yo creo que hay que trabajar para aquello, para no tener votos en contrario respecto a la idea de legislar de toda la oposición. A eso aspiramos, ¿no? A que haya algunos votos, ojalá que sean institucionales, me refiero a que una bancada lo decía de esa manera, a que determinados parlamentarios que son importantes a propósito de las comisiones que van a conocer el proyecto también lo coordinemos con ellos y así ocurra. Pero yo también a esta altura tengo incluso una aspiración menor, ¿no? Cuando uno vota abstención, al menos es una señal de que hay una duda, ¿no? De que estoy disponible, pero tengo tengo duda si es. Y esas dudas se van disipando cuando tú vas construyendo el acuerdo. Por lo tanto, no nos olvidemos, creo que es importante recordarlo, que en el caso del Senado es distinta la tramitación en la Cámara. Es decir,
sí, claro,
tú primero votas en general en la comisión el proyecto y luego se va a la sala también a que se vote en general. Y luego de eso empiezas a discutir en particular.
Particular.
Y, claro, ¿y por qué quiero marcar este punto? Porque es allí donde ya ves plasmado las propuestas que puedas levantar en un partido político, en una bancada, o en definitiva hasta dónde se movió o no se movió el Ejecutivo, en fin.
¿Senadora?
Por lo tanto, creo que en el caso del Senado es vital que al menos hayan votos de abstención, por ejemplo, la Comisión de Hacienda.
Ya, pero desde el Ejecutivo, desde el oficialismo, ¿hay espacio a hacer mejoras al proyecto? ¿Hacer correcciones, sí, probablemente? El ministro Alvarado, el ministro Rumino han dicho que sí, pero Quirós al parecer se mantiene en una postura más apegada a la idea original del proyecto.
A ver, todos los ministros, insisto, el presidente también fue muy claro ayer en distintas entrevistas y nosotros venimos planteándolo también hace mucho rato, es evidente que hay que definir rápido cuáles son esas líneas rojas. Porque definía las líneas rojas, tú dices, bueno, ¿dónde tengo espacio? Ojo, para agregar incluso algunas cuestiones que no estaban. Hoy día, sin duda, por ejemplo, y yo la verdad lo he levantado este tema desde hace muchísimo tiempo y lo hice con el presidente Kass el mismo 11 de marzo, es vital que esté esa lacuna. Yo no digo que esté esa lacuna, tiene el mismo proyecto, sino que esté en el acuerdo político, ¿no? ¿Y por qué marco este punto? Porque el proyecto de esa lacuna está en el Senado. Ya se ha avanzado bastante. No creo que sea pertinente volver a foja cero. De hecho, hay un plazo de indicación que está corriendo. Por lo tanto, yo primero no es que lo crea, ¿no?, sino que lo he conversado incluso con el propio ministro Quirós. El ministro Quirós está llano a poder abrirse a modificar algunas cuestiones, agregar otras o eventualmente eliminar algunas que puedan producir ruido, pero sin duda, insisto, hay líneas rojas y esas líneas rojas hay que saberlas inmediatamente para no generar o falsas expectativas o iniciar un diálogo sin transparencia.
Sí, ahí recién estuvimos con el subsecretario Lago y decía que van a haber indicaciones precisamente al proyecto de esa lacuna. Ahora, las indicaciones pueden terminar también dibujando lo que quería aprobar la actual oposición en el periodo anterior, que probablemente es un proyecto quizás distinto al que imagina el gobierno.
Sí, bueno, como está en un periodo de indicaciones, ya estamos en el Senado con una discusión en particular, por lo tanto, el Ejecutivo es allí donde tiene que ingresar las indicaciones. Ellos mismos pidieron un plazo para ampliar este periodo, ¿no? Y veamos qué viene. Yo lo primero que quiero decir es veamos qué viene, porque distinto, convengamos, hubiese sido que no se considerara, que no hubiese habido ánimo, que a lo mejor se postergara para el otro año. Convengamos que si bien estaba en el programa de gobierno, no estaba para que estuviéramos hablando ni menos trabajando en esto inmediatamente, ¿no? Me refiero a 2 meses de iniciar el gobierno, ni menos en una mega reforma. Entonces, yo lo veo de manera positiva. Si el presidente hoy lo menciona en su cuenta pública, lo voy a aplaudir, porque la verdad es que ahí llevamos bastante, dos gobiernos al menos, y bastantes años tratando de que esto se ejecute una vez por todas, y espero que sea en el gobierno del presidente Kass.
Senadora, ¿qué tanto enrarece el ambiente la eventual acusación contra el exministro Grau? Usted ayer decía, si no me equivoco, en Mesa Central, ¿sí? Que esperaría que... No, ¿en TVN? ¿Dónde
no, en
fue
Estado,
que estuve
en Estado,
ayer?
Sí, en Estado Nacional.
Estado Nacional, perdón, me confundí
igual,
ayer.
Yo estoy igual.
Sí, me confundí por un segundo, estaba viendo los dos ayer. En un minuto dijo que esperaría que esta acusación no se presentara. ¿Sigue sosteniendo lo mismo?
Sí, sostengo lo mismo, la verdad es que lo he dicho desde que subimos y se esbozó algo, ¿no? Tú no puedes, por un lado, estar propiciando un diálogo con determinados partidos políticos y por otro lado decirle a esos partidos políticos te vamos a acusar a uno de los tuyos, ¿no? Yo lo que sí creo, y en esto también he sido muy clara, primero que las herramientas de fiscalización que tienen los diputados, las diputadas, yo fui diputada 8 años, obviamente que se tienen que ocupar y con mayor razón cuando los resultados fueron letales, ¿no? A propósito del manejo de las arcas fiscales. Pero también es cierto que hay que saber cómo ocuparla y cuándo ocuparla, porque al final del día lo único que produce hoy día esto, y no lo digo yo, y lo agradezco, lo dijo el ministro Quirós, lo dijo el ministro Alvarado, lo dijo el ministro García Rubinot, que enreda la discusión, que la hace más compleja, más difícil, y algunos incluso lo han dicho de esta manera, que les da motivo, ¿cierto?, a los que no les gusta el proyecto o no están con ánimo de conversar, a decir, bueno, si esta es la actitud, no converso, ¿no? Yo creo que no hay que dar ningún espacio para que no se produzca el diálogo, ni menos motivos para que logremos un acuerdo, y por lo tanto, esta no es la oportunidad. Este no es el minuto para una acusación constitucional.
Esta no es la oportunidad, esto no es el minuto, pero al parecer sí, en el Republicanos y Libertarios están decididos a hacerlo.
Sí, lógico, esa es la decisión que van a tomar ellos y, ojo, hoy día, además de poder conversar con el presidente de la República, con todos los ministros, tenemos un encuentro en Cerro Castillo, sí, a las 6 de la tarde, todos los parlamentarios oficialistas, y es primera vez que nos juntamos diputados y senadores. Y yo creo que eso es importante porque, claro, convengamos que con esta cantidad de personas es imposible tener una conversación más detallada y lograr algún acuerdo, ¿no? Pero al menos tú transmites lo mismo que yo estoy contando ahora, o sea, y lo explicas, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser muy prudente, sobre todo del presidente. Convengamos, no sé, yo lo veo con tanta nitidez, pero y uno puede defender precisamente a través de a lo mejor otras herramientas o incluso, voy a decirlo, en lo público, en lo comunicacional, en fin, la decisión que se tomó errada en su momento por el ministro Grau, en general la administración muy errada que hubo de las arcas fiscales, pero que ahí están los números. Estábamos hablando del IMACE que no cae del cielo, estábamos hablando del informe fiscal que no se produce de casualidad, ¿cierto? Pero sí creo que hay que definirse. O vamos a iniciar una rueda de actos de fiscalización, o vamos a sacar adelante un acuerdo para tener esta mega reforma.
Queremos agradecerle mucho, senadora Paulina Núñez, presidenta del Senado, que además va a ser la dueña de casa y en la ceremonia que se va a dar a las 12 del día. Esperamos que no sea tan larga, ¿sí? ¿Eh? ¿Le han dicho algo de eso?
Sí, parece que sí, estuvo hablando con el presidente de la República, así que al parecer debería ser menos que en años anteriores, solamente voy a decir eso.
Vamos a poder almorzar, dice usted.
Sí, claro.
Fantástico. Muchas gracias, senadora, que le vaya muy bien.
Muy bien, gracias a ti.
Que tenga buen día, gracias, chao, chao. Y nosotros nos despedimos también, son las 8:56, dejamos a la senadora Núñez, que luego ya va a estar llegando aquí al Congreso, por supuesto, para comenzar con todos los preparativos, los detalles, por supuesto, de esta, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. La Radio Agricultura se queda acá precisamente para llevarle la cobertura de lo que vaya a suceder con el primer, bueno, la cobertura del análisis, ¿no?, con este primer discurso del presidente Kast. Yo me despido, mañana nos escuchamos nuevamente a las 8 de la mañana. Que tengan un excelente día, lunes.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.